wanna get happy, then people come along with me. A beep, bow, 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 bow.
Ahora, Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Al Cabo Noticias. La revista de fin de semana de Al Cabo Noticias.
Muy buenos días tengan esta mañana de sábado. Bienvenidos a Esto es Al Cabo es Sábado.
Al Cabo es Sábado. ¿Cómo Noticias. Estás, Fer? Al Cabo es Sábado Noticias.
Muy buenos días, Moni. Pues aquí ya estamos empezando este programa con cafecito aquí en la mesa para comentarles todo lo que ha ocurrido durante la semana.
Por supuesto que sí, bien y de buenas, ¿verdad?
Y musiquita, canciones completas.
Muy agradable. Y además también, Fer, hoy vamos a tener a varias personas que van a estar platicando de varios eventos. Sobre el Culinary Awards, por cierto, el torneo de pesca de orilla también y la cabalgata. Estos dos últimos eventos en el marco de las fiestas patronales de San Ignacio que se llevan a cabo en el Pueblo Mágico de Todos Santos. Esto y mucho más en Al Cabo es Sábado Noticias.
Al Cabo es Sábado Noticias. Bienvenidos.
Al Cabo es Sábado Noticias. Así fue la semana.
En el ámbito internacional, Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de otro de los creadores de la banda de narcotraficantes, Joaquín El Chapo Guzmán, fueron detenidos el jueves en Texas. Así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, comentó que El Mayo Zambada pudo haber negociado su entrega con autoridades de Estados Unidos para que no le dieran una cadena perpetua.
Sobre esta detención, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que no ha sido notificada por parte del Gobierno de México sobre la detención en Estados Unidos de los presuntos criminales Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Tampoco se tiene notificación oficial por parte de alguna autoridad de que el vuelo que partió de Hermosillo hacia los Estados Unidos se trate de la aeronave que tripulaban los detenidos.
En la mañanera de ayer, la secretaria de Seguridad del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que se enteraron de la detención del Mayo Zambada y el hijo del Chapo por una llamada el día jueves a las 15:30 horas de la Embajada de Estados Unidos. También dijo que Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, que fue detenido en enero del 2023 y extraditado a Estados Unidos, no fue liberado en ese país. Agregó que esa es la información que les proporcionó el gobierno de ese país.
Joe Biden renunció a la candidatura presidencial en Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris afianzó apoyo para ser candidata presidencial. Superó la cifra de delegados necesaria en solo 24 horas.
Manifestantes marcharon hacia el Capitolio de Estados Unidos en rechazo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien pidió a los congresistas apoyo en su lucha contra el grupo terrorista Hamás.
Ante la inauguración de los Juegos Olímpicos, un ataque masivo en las líneas ferroviarias francesas en París afectó a cientos de miles de pasajeros antes de la ceremonia inaugural.
De cara a los comicios electorales en Venezuela, mañana domingo 28 de julio, Nicolás Maduro cerró campaña de manera combativa y la oposición se anuncia optimista.
En el ámbito nacional, fue asesinado Milton Morales Figueroa, jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el municipio de Coacualco, en Estado de México. Milton fue uno de los hombres de confianza de Omar García Harfuch.
Esta semana renunció el secretario de Seguridad de Guerrero, el general Gabriel Zamudio López. Es el tercero en un año.
Alejandro Alito Moreno desafió a sus críticos. Se registró para reelegirse como presidente del PRI.
El Frente Cívico Nacional buscará conformar una nueva fuerza política. Asimismo, convocó una manifestación ciudadana programada para el 11 de agosto, frente a las instalaciones del INE, en contra de la sobrerepresentación legislativa.
Elon Musk paraliza fábrica de Tesla en Monterrey. Esperará hasta después de las elecciones en Estados Unidos.
La inflación en México se aceleró. Llegó a 5.61% en la primera quincena de julio.
6 personas fallecidas fue el saldo de una explosión en fábrica de tequila en Jalisco.
Centenares de ciudadanos chiapanecos huyeron a Guatemala ante una ola de violencia que se vive en esa región del país.
Claudia Sheinbaum anunció que Zoe Robledo se mantendrá como titular del IMSS. Carlos Augusto Morales será su secretario particular.
El gobierno difundió el primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Ayotzinapa. Señalan que el ejército no participó en lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
En lo más relevante en el ámbito local, por malas condiciones, empresarios reportan baja del 60% de turismo en el centro de Cabo San Lucas.
Retirarán la concesión del relleno sanitario de Cabo San Lucas a empresa por no cumplir con acuerdos.
Proyectan que Los Cabos llegue hasta los 800.000 habitantes en el 2040.
Detectan tiradero clandestino en inmediaciones del arroyo de Santa Rosa.
Realizará la Procuraduría General de Justicia del Estado toma de muestras genéticas a familiares de personas en calidad de desaparecidas en Los Cabos.
El INEGI dio a conocer que Los Cabos, con un 16.7%, está dentro de las 3 ciudades del país con menor percepción de inseguridad.
Autoridades anunciaron plan emergente para atender crisis de recolección de basura en Los Cabos.
Vida nocturna en Cabo San Lucas también se ha visto afectada por baja de turismo. Así lo señaló la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales.
Fue sentenciado a 75 años de prisión el feminicida de la doctora Alice Suárez.
A partir del 20 de noviembre, La Paz estará conectada con Los Ángeles, California, con un vuelo operado por Alaska Airlines con 2 frecuencias. Así lo anunció el gobernador Víctor Manuel Castro Cossío.
Y por falta de quórum, aplazaron la integración del comité de entrega-recepción acá en Los Cabos.
Revelan que planta de tratamiento vierte el 80% de sus aguas al estero de San José del Cabo.
Al Cabo, noticias. Música.
Oye, Moni, ¿tú sabes quién es Donald Hugh Henley?
Ah, caray. Mira, me suena.
¿Te suena?
Me suena. Solo que sé, sí, que es un cantante de música rock, guitarrista, por cierto, compositor, también él es escritor, baterista.
Ah, no, bueno, pues entonces sí sabes.
No, bueno, bastante. Entonces sí sé más o menos entonces quién sí es sabes. Y fundador de una banda conocida y reconocida.
No, pues sí sabes bastante. Entonces, pues efectivamente esta banda que mencionas es precisamente Eagles. Y él precisamente, como lo mencionas, fue fundador de ella. Esto fue en 1971, pero el lunes pasado en Al Cabo Noticias, pues estuvo presente él con su música porque ese día cumplió 77 años, justamente un 22 de julio en 1940. 1947. Y hoy, pues vamos a presentarles a todos nuestros amigos una canción que viene incluida en el álbum de 1976, Hotel California. Pero no va a ser Hotel California.
Ah, es otra canción.
Sí, esta canción de Hotel California es quizá la más conocida de Eagles.
La que más ubican, claro.
Sí, y gira una leyenda, fíjate, alrededor de esta canción con el Hotel California, precisamente del pueblo mágico de Todos Santos. Y esta leyenda, curiosamente, dice que se encuentra así cuenta la leyenda, ¿no? Que se encuentra en el pueblo mágico de Todos Santos, el Hotel California, y que, de acuerdo a ella, en los años 60, Don Henley, que es como es conocido este hombre, simplemente como Don Henley, visitó Todos Santos y se hospedó en el hotel, y que ahí conoció a una hermosa recepcionista quien lo condujo a su habitación, dicen, ¿verdad? Dice la leyenda.
Dijo, pase usted por aquí.
Que le ofreció vino de cortesía y entabló una grata conversación con el músico y que tarará y bla, 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 y muy a gusto estuvieron. Después de un ratito, la joven se fue con la promesa de que iba a regresar con más vinito, porque ya se les había terminado.
La recepcionista, digamos, iba a hacer a continuar con sus labores.
No, y fue por más vinito.
Ah, además.
Sí, fue por más vinito para llevarle a Don Henley, dice la leyenda.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Pero pues eso nunca pasó porque no regresó. Entonces Don Henley pues
se quedó esperando el vinito.
A la muchacha y entonces encontró a otro empleado según ahí del hotel y le preguntó por ella y le dijo que pues no, que la chica en realidad pues no, que era un fantasma,
no me
que
diga.
De vez en cuando se aparecía ahí para ofrecer vino y compañía a los viajeros solitarios.
No puede ser posible.
Eso decía la leyenda, ¿verdad?
O sea, la recepcionista, en teoría, el fantasma vio que este gran personaje llegó solo y dijo, bueno, le voy a hacer compañía, le voy a ofrecer un vinito, le voy a ubicar su habitación. Y después ya no regresó.
No regresó.
Y no se sabe nada, no se volvió a ver, no, nada.
No, y es una leyenda porque efectivamente esto nunca pasó y esta historia permaneció y ha permanecido en la imaginación de muchos turistas. Pero en el año 2017 se hizo pública una demanda que la banda interpuso en contra del hotel. ¿Cuál fue la razón? Lucrar con una historia que involucraba a esta banda y que jamás había ocurrido. Así es que
lo agarraron como
todo
negocio.
Eso que dicen que el Hotel California es, que la canción del Hotel California es así por el hotel, no es cierto.
No es cierto.
Pero vámonos con otra canción. Esto es New Kid in Town, Eagles.
There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you. Here we go again. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny, come late. So many things you should have told her.
Noticias. Revista Nacional.
Pues las malas noticias siguen en el sentido de la inseguridad de nuestro país, cosa que es muy lamentable, Moni, muy, muy lamentable, porque Milton Morales Figueroa, quien era comisario jefe y coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues fue asesinado, fíjate nada más, la mañana del pasado domingo 21 de julio, esto en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. ¿Qué pasa con la seguridad de
nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando? Y ya lo habíamos hablado la semana pasada, Fer, justamente, esto va en aumento, desafortunadamente es triste, desafortunadamente es una situación que se está viendo constantemente. Y justo de acuerdo con las primeras investigaciones, Morales Figueroa recibió uno o dos impactos de bala en la cabeza, y esto en las inmediaciones de la colonia Coacalco Centro, frente a un establecimiento comercial. Y mediante una tarjeta informativa, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el mando policíaco se encontraba fuera de servicio y que una persona se aproximó a él, hizo uno o dos disparos en su contra y huyó.
Sí, fíjate, fue a comer tacos o a comprar comida para llevar ese domingo a una comida familiar o algo. Y pues ahí llegaron los sicarios, pero lo que sí creo que es lamentable, súper lamentable, es que estén pasando estas cosas. Y sobre todo un personaje como él, que era miembro importante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y esto ni siquiera ocurrió en la Ciudad de México, fue en el Estado de México. Quiere decir que lo estaban siguiendo para encontrar el momento perfecto para cometer este delito. Pero lo que sí es reprobable y ojalá ya no siga pasando y no se normalice es la violencia que está ocurriendo en nuestro país, que ya está llegando a grados superlativos.
Bien lo mencionas, ver, que no se normalice. Es una situación muy lamentable y precisamente Morales Figueroa era una persona muy cercana a Omar García Harfuch y de su más alto nivel de confianza. Ahora, parece que él estaba regresando de un periodo vacacional, no estaba como tal en funciones, y todos los miembros de la Secretaría, y si no es que la mayoría, quienes tienen un cargo importante, Fer, creo que, o con funciones de relevancia y sobre todo sensibles, pues también deben contar con equipos de protección y, por supuesto, escoltas que supongo que contaba con ellos, ¿no? Y al parecer, cuando ocurrió este atentado, no iba ningún cuerpo de seguridad acompañándolo. Y justo es en este sentido que el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, pues dijo que están investigando el tema.
Pues sí, creo que no tenía ningún cuerpo de seguridad. Nada de escoltas, muy raro. Pero sí,
muy raro.
Ojalá esto no se normalice y no siga ocurriendo más en nuestro país. Y en otro tema, ya este un tema político, que bueno, todo lo demás también tiene visos políticos, los integrantes del Frente Cívico Nacional, que está integrado por miembros de organizaciones de la sociedad civil, fíjate que anunciaron la intención de crear una nueva fuerza política que sea más comprometida con la defensa de las causas de los ciudadanos que con alguna otra ideología. Entonces, esto suena interesante. Suena bien, ¿no? Que de entrada busquen una fuerza política que defienda la causa de los ciudadanos. Pero casi todos dicen lo mismo. O sea, casi todas las fuerzas políticas, casi todos los partidos siempre dicen que van a luchar por defender las causas de los ciudadanos. Y después en el camino se desvirtúa esta intención. Y acaban siendo nada más o trabajando nada más para su propio beneficio.
Sí. Sí, mucho Cifer, y precisamente con esta nueva propuesta política, bueno, pues se pretende privilegiar la participación ciudadana y se sentarán las bases para que, pues bueno, todos los dirigentes de esta iniciativa no puedan aspirar a cargos de elección popular, sino que se enfoquen muy en específico en la conformación de estrategias políticas y electorales también, y así atender las causas ciudadanas y no, pues como bien lo dices, ¿no? La de los intereses, pues de líderes, como
sí,
ocurre en
líderes de partidos y gente que está ahí dentro de los partidos. Y por esta causa, bueno, pues están convocando a una manifestación, esto que sería a las afueras del Instituto Nacional Electoral, allá en la Ciudad de México. Y en todas las oficinas también a nivel nacional, no solamente allá en la Ciudad de México, digo, principalmente será allá,
sí,
pero también pretenden que sean todas las oficinas del INE a nivel nacional. Y esto será, bueno, el objetivo, manifestarse en contra de la sobrerepresentación de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Esto sería para el próximo 11 de agosto a las 11 de la mañana. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre y vamos a ver si tienen éxito con sus peticiones.
Así es, y además de esta manifestación, también anunciaron la realización de una serie de, pues, de foros que se estarán llevando a cabo los miércoles durante 3 semanas, justo con el mismo objetivo de discutir la posible creación de un organismo político con miras a las próximas elecciones, así como la sobrerepresentación legislativa.
Pues ojalá que esta nueva fuerza política, que pretende defender las causas de la ciudadanía, de veras lo consiga. Y bueno, fíjate que a 10 años, ya 10 años, se dice fácil, pero ya es mucho tiempo.
Es
10
mucho
años.
Tiempo. Ha pasado mucho tiempo.
Sí, a 10 años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pues el gobierno mexicano dio a conocer el primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Y bueno, pues él dice que el ejército, que no hay realmente factores que decidan que sí, efectivamente, el ejército tuvo participación en esto, pero a 10 años, después de tanto, pues no sé, de tanto silencio, de tantas cosas que se han dicho, que no se sabe realmente una teoría, no se sabe la verdad, entonces uno se queda pensando, bueno, ¿cómo es posible que 43 personas desaparezcan?
43 personas.
De la noche
es
a la mañana.
Es increíble.
De la noche a la mañana. Y nadie sepa nada.
No,
ni en el momento.
Hasta ahorita. ¿Sí? Hasta ahorita. No, o sea, las investigaciones
no llevan a ningún lado realmente.
Entonces, ahí es cuando te preguntas, ¿para qué denuncio? Pero imagínate, ¿cómo no vas a denunciar este tipo de situaciones? Imagínate la gravedad de las cosas, y, la gravedad del asunto.
Y es increíble, no pueden desaparecer 43 personas en una noche en un solo lugar y que nadie sepa nada y que no haya... pues rastros, no, yo no puedo entender una situación de esta manera.
No. Si no puede desaparecer una persona y que no sepas qué pasó, 43 personas.
Cuando, o sea, se supone que sí, la policía local estuvo ahí involucrada, se dice también que el ejército, ahora López Obrador dice que no hay forma de saber que sí haya participado, en fin, una serie de cosas que no llevan a ningún lado, finalmente no llevan a ningún lado.
No, y no han llevado a ningún lado, y la virtual presidenta electa de México, justo Claudia Sheinbaum, pues se reunirá con familiares de los 43 estudiantes lamentablemente desaparecidos de Ayotzinapa, después de que se hayan reunido con el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Esto será el lunes 29 de julio.
Y mientras tanto, los padres, los familiares de estas personas desaparecidas, pues siguen preguntándose qué pasó con mi hijo, qué pasó con mi hermano, qué pasó con mi primo.
Imagínate,
no se sabe.
Quedarte con ese sentimiento.
Sí, y que después de 10 años no se sepa nada.
Yo creo que es lo
nada.
Peor que te puede pasar. Y además que no se sepa nada.
Es imposible.
Al cabo, noticias. Música.
El pasado martes, debido a que cumplió 63 años, en Al cabo, noticias se programaron algunos fragmentos de canciones de Depeche Mode o de Depeche. ¿Cómo se le conoce así ya más coloquialmente? Y esto, bueno, pues porque efectivamente Martin Ligor justamente cumplió 63 años el martes. Porque
muchos
nació.
Cumpleañeros.
Sí,
muchos
sí,
cumpleañeros,
muchos
¿verdad?
Cumpleañeros
esta
en
semana,
la semana. ¿Sí? El 23 de julio de 1961 nace Martin Ligor, que bueno, pues es miembro de esta banda de Depeche Mode, de la cual vamos a ponerles ahorita una canción completa que se llama Personal Jesus. Reach out, touch faith. Receiver of faith, you're a believer. Bueno, pues fíjese usted que algunas personas se enteraron, otras pues si no pasaron por ahí no supieron. Pero ayer hubo un movimiento policial muy importante, estaba bastante grande. Yo sí pasé por ahí de las 6:30 de la tarde, en las inmediaciones de los condominios Cormuel, a la entrada o salida de Cabo San Lucas. Había la presencia de muchas, muchas patrullas. También pude ver por ahí Guardia Nacional y algún vehículo militar. Entonces, pues debido a este movimiento quisimos nosotros saber para poderle informar a usted qué es lo que había ocurrido, pero bueno, pues estuvimos buscando autoridades para que pues le explicaran a ustedes, la ciudadanía, qué es lo que había pasado, porque sí, además de que yo lo vi, pues otras muchas personas han llamado aquí a la estación para preguntarnos qué es lo que había pasado. Sin embargo, pues al buscar a las autoridades hace apenas unos minutos, pues no sabían realmente qué había pasado y qué iban a ver, y que si a ver si podían recibirnos una llamada para poderle a usted explicar. Pero pues no hemos recibido confirmación, no hay ninguna autoridad que nos quiera dar a este momento pues respuesta, o si no lo saben o qué pasó, no sé si sea secrecía. Pues no sabemos, realmente no sabemos nada.
No sabemos, pues está muy, muy raro, pero por supuesto que nosotros seguiremos insistiendo aquí en Al Cabo Noticias para una respuesta ante operativos, pues, que llamaron mucho la atención, por lo que deberíamos tengo entendido, y que inquietan, por supuesto, a toda la gente, a toda la población, y que todos debemos estar informados.
Sí, deberíamos de tener información de parte de la autoridad para que nosotros podamos a usted decirle qué es lo que ocurrió en la voz de las personas autorizadas. Nosotros no. Las personas
Exacto, hasta parece que no saben.
Sí, ellos es la autoridad, entonces pues vamos a seguir insistiendo pues en el transcurso del programa, y si no, en el transcurso de la semana en Al Cabo Noticias, para ver si alguna autoridad pues nos responde, nos contesta una llamada para poderle explicar a usted qué es lo que ocurrió.
Al Cabo Noticias.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de blancos está al 2x1. ¡Sí! ¡Al 2x1! Excepto qué precio, hasta agosto 4.
¿Tienes una caricatura favorita, mi Leo?
Tengo un actor de doblaje favorito, Humberto Vélez.
Es la voz de Homero Simpson y nos va a acompañar en la Hora Nacional.
Y vamos a platicar con Grupo Cañaveral.
También tendremos a los soneros de Sacamandú y a Carmen Cardenal.
Y a la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, para festejar el aniversario 87 del programa.
Están todos invitados el próximo domingo a celebrar con nosotros.
Sus amigos Chay y Leonora los esperamos a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Si se trata de encontrar las mejores ofertas, ven a la gran venta de liquidación en Suburbia. Aprovecha hasta el 70% de descuento en ropa, calzado y accesorios. Además, compra hoy y paga en octubre. Redescubre Suburbia y sorpréndete. Válido del 18 de julio al 4 de agosto 2024. Consulta términos y condiciones en tienda.
Coca-Cola y Marvel se unen para lanzar una edición limitada con todos tus personajes favoritos de Marvel. Comprando dos Coca-Cola de 600 mililitros más 10 pesos, llévate uno de los 10 pines coleccionables. Colecciónalos todos y crea tu propio universo Marvel. ¡Hazlo rápido! Estos coleccionables no durarán mucho. Promoción válida para mayores de 16 años. Vigencia del 1 de julio al 31 de agosto o hasta agotar existencias. Consulta más información en www.coca-mediocola.com.mx. Hidrátate diariamente.
Mi INE es confiable.
Por eso va conmigo
a todas partes.
Con mi INE me identifico
y tomo las decisiones más importantes.
Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos.
A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir.
Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones.
Yo,
con mi INE,
participo.
INE.
¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? ¿Es necesario que en el Poder Judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces? Participa en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al Poder Judicial.
¿Sabías que la COFECE trabaja para las familias mexicanas?
Cuando hay competencia en los mercados, podemos comprar productos y servicios de mejor calidad a precios justos.
Podemos elegir según nuestras necesidades, gustos o preferencias.
Así, nuestro dinero alcanza para más.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación en monedero en todos los insecticidas Raid del 26 al 29 de julio.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos.
Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Al cabo, noticias.
Finalmente,
revista internacional.
Finalmente, después de tanta presión ejercida sobre el presidente Joe Biden, pues sí renunció a la candidatura por la presidencia de Estados Unidos.
Uh-huh. Se retira.
Sí, porque tuvo mucha presión que por su que ya su edad no estaba bien para poder dirigir al país otros 4 años, que ya su salud mental no estaba en el mejor de los momentos, y pues finalmente sí, renunció.
Sí, renunció. El mandatario escribió a través justo de una carta publicada en X y dice: aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato.
Y la candidata obligada para pues sucederlo en esta intención de obtener la presidencia de Estados Unidos, pues era obviamente la vicepresidenta Kamala Harris.
Claro, claro.
Y entonces él pues le dio todo su apoyo, y entonces ahora Kamala es la virtual candidata a la presidencia, cosa que a Donald Trump no le está pareciendo así como que tan buena noticia.
No, por supuesto que no, por supuesto que no. El rival republicano Donald Trump, pues claro que respondió con ataques, asegurando que Harris será aparentemente, o es lo que él dice, ¿no?
Es lo que él dice con su misoginia.
Derrotar.
Con su misoginia, eso es
sí,
lo que
sí, él. Sí, dice que será más fácil de derrotar en las elecciones que el presidente Biden, ¿no? Afirmando que él no era apto para continuar como presidente. Una contienda, con un marcado contraste entre Harris y Trump, y que le cambió la estrategia totalmente.
Eso es lo importante,
Trump, dándole un giro de 180 grados, ¿no? Esta decisión de Biden remodela totalmente la campaña 2024, tanto para demócratas como para republicanos.
Sí, totalmente hizo cambiar el juego de Donald Trump, porque él ya tenía toda una estrategia,
claro,
hecha y completa para pelear contra Joe Biden, que bueno, debido a justamente su salud mental, pues ya él le parecía muy fácil
muy
de
fácil.
Derrotar. Sin embargo, ahora, y con la popularidad con la que se está presentando Kamala Harris,
¿sí?,
pues entonces ya está temblando un poco el señor Trump. Vamos a ver en qué termina este asunto, porque si bien él creía que iba a ser
fácil
con Joe Biden, y ahora dice que va a ser fácil con Kamala.
No lo creo, no lo creo. Harris, una mujer pues de 59 años de edad, la primer mujer en ocupar el cargo como vicepresidenta, y si gana, sería la primer mujer presidenta de los Estados Unidos, y Trump, de 78 años de edad, él se convertiría en el presidente de mayor edad en el cargo.
Sí, y efectivamente Kamala está teniendo mucho apoyo.
Mucho apoyo.
De muchos sectores, así es que, señor Trump, lamento decirle que no va a estar tan fácil. Y una noticia que fue verdaderamente una explosión de información que ha habido fue que pues Ismael El Mayo Zambada fue detenido en los Estados Unidos, esto por agentes de la DEA y por el FBI, y también fue detenido junto con él Joaquín Guzmán López, que es uno de los hijos del Chapo Guzmán. Y en, mira, alrededor de toda esta detención hay muchísimas teorías, hay cosas que uno no puede creer que ocurran, y todo esto se da en el marco político tanto de los Estados Unidos como de nuestro país. Se está dando en un momento álgido en el que Estados Unidos está justamente, como mencionábamos ahorita, con las elecciones próximas entre Donald Trump y Kamala. Y también aquí con el cambio de gobierno que ya se avecina. Entonces, esto de seguro tiene ahí un trasfondo político,
sí,
que no sabemos y no sabremos quizá.
Están sucediendo muchos cambios, Fernando, y sobre todo en este mes de julio. Es muy marcado en este mes de julio todo lo que está pasando, no nada más en Estados Unidos, en México, en el mundo. En el mundo muchas situaciones están ocurriendo y evidentemente esto, bueno, pues fue una noticia que nadie lo podía, no se esperaba, por supuesto, y pues nadie lo podía creer tampoco.
Y lo que es lamentable, fíjate, Moni, lo que es lamentable, amigos que nos escuchan, es que el gobierno mexicano no tuviera noticia de esto. Se vino a enterar por una llamada que le hicieron a Gobernación. Entonces, ¿cómo es posible que no se sepa?
Que no se sepa.
O sea, que el gobierno mexicano no haya sabido cómo estuvo esto. Y luego que hubo un avión que partió de Hermosillo hacia Texas y que entonces que si salió
está
nada más
confuso.
Con un piloto y que si luego que llegó con tres personas.
Y que si hubo cambio de avión también. O sea, pudieron haber cambiado en el trayecto, dice, pero se necesitaba saber si solo salía el piloto de Hermosillo, pero llegan tres a Texas. ¿Qué fue lo que pasó? Bajaron y subieron a las personas, ¿no? Hicieron una parada. No se sabe, en realidad no se sabe. Son muchas versiones, pero como lo dices, ¿no? Las que se están dando en torno a este caso. Si el Mayo Zambada subió a la avioneta engañado antes de ser detenido. Otra que fue traicionado por Joaquín Guzmán. Se habla también de que él no se declara culpable y asegura que no se entregó voluntariamente. Y ya hay otra versión también de que él se entregó, pero todo esto llevaba un trasfondo emocional. Al parecer, al momento de su detención, puso una condición tanto a un agente de la DEA y otro del FBI que no dijeran que él se entregó. Que dijeran que había sido capturado, engañado o secuestrado, lo que fuera, pero que no dijeran que él se entregó porque no quería parecer débil.
Y esa es una versión, fíjate, que declaró, dicen que declaró uno de los nietos justamente del Mayo Zambada. Eso es lo que él dijo que pasó, que eso es realmente lo que pasó, pero que la condición era justamente esa, que no se dijera que se había entregado para no parecer débil, seguramente ante sus opositores, bueno, junto, sus enemigos, ¿no?
Sí, por supuesto, pero también al parecer todo esto, pues después de que presuntamente les habrían propuesto un acuerdo mismo, que al parecer aceptar, ¿no? Y finalmente no ha quedado claro si la detención fue resultado de un operativo por parte de las autoridades estadounidenses o si ambos capos se entregaron. La versión oficial del gobierno de Joe Biden, pues es que sus agentes hicieron este arresto.
Eso hay, te digo, hay muchas versiones.
Muchas versiones.
Hay muchas teorías. Unos dicen que ya estaba pensando en entregarse desde hace algunos años. Otros, precisamente, que fue llevado con engaños a Texas. O sea,
sí.
No lo puedo creer.
Y que está enfermo.
Y no puedo creer que las autoridades mexicanas no sepan qué pasó en la bitácora de vuelo.
No, es increíble.
Sí, es ese desconocimiento de este tipo de situaciones tan delicadas, tan importantes, no puede ser desconocido por las autoridades mexicanas.
No puede ser.
Entonces eso es muy lamentable y deja que pensar. Deja a uno pensando.
Sí, claro, pero mientras tanto, fíjate, Merrick Garland, el fiscal general de Estados Unidos, informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, quienes fueron tomados bajo custodia ayer en El Paso, Texas, tendrán sus comparecencias iniciales en la Corte Federal en los próximos días. Y en la cuenta de la red social X del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un video publicado El procurador destacó que el Mayo y el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, son presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las más violentas y poderosas organizaciones de tráfico de drogas en el mundo.
Y fíjate que el presidente López Obrador declaró en una de las mañaneras, en la mañanera de ayer, que pues que se estaba especulando que si se trataba de dos aviones diferentes, es decir, que el que salió de Hermosillo y el que aterrizó en Texas, y que se debía de tener paciencia hasta que los hechos se esclarezcan. Y dijo textual, paciencia. Palabras,
imagínate,
palabras del presidente, dijo, pudieron haber cambiado en el trayecto, pero necesitamos saber si sale solo el piloto de Hermosillo y llegan tres a Texas. ¿Qué pasó? Dice López Obrador, ¿bajaron y subieron a las personas o qué? Entonces, eso te deja ver que, pues, no sabe.
No sabe nada.
No sabe, no supo, nadie sabe nada.
No sabe nada y no quiere dar declaración alguna.
Hasta el momento no hay información realmente concisa, oficial, ni de parte de los Estados Unidos, ni de parte del gobierno de México, de qué fue realmente lo que pasó.
Lo que pasó.
Probablemente lo sepamos más adelante, pero pues tenemos que esperar a ver si un día.
A ver qué es lo que pasa, a ver si algún día nos enteramos.
A ver si algún día nos enteramos todo el mundo, porque en este sí, caso es
todo el mundo.
Todo
así
el mundo.
Es.
Al cabo, noticias. Música.
Mira, Monique, si te menciono a un señor Dan Peek, me vas a decir, bueno, ¿y quién es ese fulano? Bueno, pues es un integrante de una banda muy conocida llamada América. Y esta banda estuvo presente en Al Cabo de Noticias el pasado miércoles 24 para conmemorar el fallecimiento de Don Peek, precisamente, quien lamentablemente pues murió el 24 de julio de 2011. Entonces, pues vámonos con esta canción, A Horse With No Name, América.
Vámonos.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of of the rain. In the
desert. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Al Cabo Noticias. La revista local.
Finalmente, después de muchos años de ir y venir con que sí se hacía, con que no se hacía, se pavimentaba, no se pavimentaba, que si esto no lo hacían porque había obstáculos por aquello, pues finalmente, a un año del inicio ya realmente de la construcción de la avenida Nicolás Tamarán en Cabo San Lucas, pues ya fue inaugurada por el gobernador Víctor Castro Cossío y también por el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex. Ayer, viernes 26 de julio, por fin inauguraron esta vía, que es muy importante porque en esa zona vive mucha gente, muchas personas.
Muchas personas.
Y aparte también comunica a otros lugares donde viven otras muchas personas.
Sí, claro, claro. Es importantísimo que se haga este tipo de pavimentaciones, no nada más en esta calle, pero qué bueno que se hizo, ¿no? Ahí. Y esta pavimentación de la avenida Tamaral incluye también saneamiento de agua potable, drenaje, banquetas, guarniciones, obras de protección, infraestructura verde, alumbrado público, ciclovía también.
Magnífico.
Mira, para beneficio de 60 mil personas.
Que no son pocas.
No son pocas.
Y es un beneficio y están de plácemes todos los vecinos de esa zona porque verdaderamente, claro, mira, cuando llueve es intransitable. Bueno, era intransitable. O sea, las personas realmente y literalmente no podían ni llegar a sus casas si estaban fuera, ni salir
de sus
si estaban
casas.
Dentro.
Sí, claro.
Entonces era para ellos un viacrucis esta avenida Nicolás Tamaral, así como estaba, porque era de verdad intransitable, eran pantanos y pantanos y los automóviles se quedaban atascados. Entonces, bueno, qué bueno que ya por fin, después de mucho tiempo de dimes y diretes, por fin inauguraron la avenida Nicolás Tamaral aquí en Cabo San Lucas. Y con el tema de la basura, Monique, que ya ves que no es un problema ahorita en ningún lado,
no,
ni en San José del Cabo,
nada,
ni en Cabo San Lucas, no hay problema, no hay problema de basura, todo está muy bien. Entonces, bueno, pues también al respecto de la basura, pues una empresa que se llama Dorado Atardecer y que asumió la operatividad del relleno sanitario de la Candelaria, esto en marzo del 2023, y con el compromiso de generar energía eléctrica justamente con la basura, que es como debería de tratarse para aprovecharla,
sí,
y no,
exacto,
hacer montones y montones y montones. Uh-huh. Nada más que aquí, en lugar de relleno sanitario, más bien es un tiradero de basura.
De basura.
Y bueno, pues no cumplió con este compromiso de generar energía eléctrica, que debería estar, fíjate, en los primeros ocho meses de trabajo de la concesión. Ya ha pasado más de un año y no se han visto resultados.
Más de un año, no puede ser. Ahora, la empresa que tiene la concesión de este relleno, ubicado aquí en Cabo San Lucas, está en cuerda floja, a punto de perder su concesión, de acuerdo al alcalde de Los Cabos también, Oscar Lex, quien asegura que se encuentran haciendo una revisión porque la empresa no ha cumplido con los acuerdos de su contrato.
Sí, y dijo que se les va a retirar la concesión a esta empresa porque no han cumplido con esos acuerdos, justamente, y agregó también que la Contraloría Municipal pues ya cuenta con argumentos suficientes para rescindirles el contrato, por lo que a lo mejor próximamente pues ya se va a llevar este tema al cabildo. Y mira, somos muchos aquí ya en Los Cabos. Ya somos como 350 mil habitantes que ya somos bastantes. Pues quiero decirte que para el año 2040, que ya no falta tanto, faltan 16 años nada más, pues se estima que vamos a llegar a 800 mil habitantes. ¿Qué te parece?
Imagínate, ¿y qué es lo que va a pasar con los servicios?
No sé. Ese,
yo
ese
me pongo a pensar.
Ese es el meollo.
Porque si estamos ahorita como estamos, con el tema de la basura, con el tema
del agua,
con el tema del alumbrado, con el tema de, ¿no?,
del pavimento, los baches. Entonces, pues, no, si
con
ahorita
tanta
no
gente,
se sabe. El tráfico.
Dos vialidades.
Sí, cuando ocurre un accidente que pueden... justamente lo estuvimos viendo en la semana. En los reportes viales, un accidente y se paraliza y luego ya, si ya te tocó atorarte ahí, pues ya no hay forma de salir.
No, ya no llegaste.
Ya no hay forma de salir, ya no puedes tomar otra
Imagínate
ruta.
Una urgencia.
No, pues es imposible.
Una emergencia, ¿qué haces?
Imposible. Entonces, si ahorita con el parque vehicular que existe en Los Cabos es un problema, no me quiero imaginar en el 2040 con 800 mil habitantes, el parque vehicular, ¿de qué tamaño va a ser?
No, es... imposible, va a ser imposible prácticamente.
Pero fíjate que es que a pesar de la proyección que es elevada, dicen que los gobiernos municipales se encontrarán preparados para hacerle frente a la alta demanda de servicios básicos que este crecimiento poblacional ocasionará. Eso dicen, ¿será? ¿Tú crees?
No creo. No creo. Dadas las circunstancias y las condiciones en las que nos encontramos en este momento, esperemos que las cosas cambien, sí, que las autoridades hagan lo que les corresponde, esperemos que así sea, y entonces, bueno, pues que llegue aquí a Los Cabos la cantidad de gente que tenga que llegar. Mientras tanto, sí es una situación preocupante, sobre todo para los que ya estamos viviendo aquí, porque no vemos avance en ninguna materia.
Agua, todo el mundo quiere agua, todo el mundo quiere recolección de basura. Por favor, llámenos 1458182 si usted tiene alguna queja, que no creo, de agua o de recolección de basura.
De algo.
Y debido a lo mismo, por la basura y por las malas condiciones de muchas cosas, baches, basura y mala planeación y demás, los empresarios del centro de Cabo San Lucas han reportado recientemente una baja de hasta el 60% del flujo turístico en la zona centro de Cabo San Lucas.
Pues
entonces,
sí, claro.
Está afectando. Ya estamos viendo cómo está afectando entonces
todo esto. Ahí nos damos cuenta,
sí.
Claro.
Entonces, esto aunado también a... pues que hay hoteles que ofrecen su hospedaje con todo incluido. Y seguramente muchas personas pues ya no salen del hotel. Si tienen todo ahí, pues ¿a qué salen? ¿Verdad? Ya no tienen interés en ir a conocer. Y a lo mejor sí salen.
Pero bueno, ir a conocer la zona centro, el corazón de la ciudad, lo más característico, por supuesto que no puedes dejar pasar cuando vas de visita a cualquier lado, pues vas a la zona centro a darte una vuelta.
Claro.
Y que te encuentres con
si te encuentras un lugar
corazón
así.
Corazón de la ciudad.
Pues te regresas a tu hotel y no vuelves a ir.
Claro.
En cambio, si está bien, pues
nada más
a tu
vas
hotel
a comprar
y al otro día vuelves a ir.
Pues sí.
Entonces,
así es.
Pues hay que ponerle mucha atención a todo esto porque efectivamente ya está afectando en todos lados.
Y precisamente, Fer, para evitar que la baja de turismo se convierta en un problema mucho más grande, el sector empresarial de Cabo San Lucas ya está trabajando en un proyecto de remodelación e identidad donde pretenden generar una agenda de actividades y de eventos culturales que se conviertan en atractivos para el visitante internacional, sobre todo. Y se entiende que es muy importante que se empiece en un proyecto para generar actividades, eventos culturales también, que por cierto hacen mucha falta, sobre todo en esa zona, en la zona centro, y así atraer mayor número de visitantes. Pero si las condiciones de la zona, lo que estamos hablando, no son óptimas porque hay muchos factores que están afectando, entonces sí se debe trabajar en conjunto, creo yo, con la mano de las autoridades, que a ellos les toca una muy buena parte para mejorar, como dicen, pues el corazón turístico de este destino.
Sí, porque además aquí la sociedad y la iniciativa privada siempre está dispuesta a trabajar, siempre. Solamente falta el apoyo muchas veces de las autoridades.
Exacto.
De todos
los
niveles de gobierno. Entonces, pues sí, hay que trabajar en conjunto, ciudadanos, iniciativa privada, autoridades, para que a todos nos vaya bien. Y mira, el pasado 25 de julio, pues estuvo presente en Al Cabo Noticias Bob Marley, músico jamaiquino. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo presente? Bueno, pues porque Rita Marley quien fue su esposa, pues justamente cumplió años un 25 de julio en 1946. Entonces, bueno.
También cumplió años.
También cumplió años. Otro cumpleaños.
Otro cumpleaños.
Entonces, pues debido a esto, debido al cumpleaños de Rita Marley, bueno, pues se programó música de Bob Marley, lo mismo que vamos a hacer en este momento. Could You Be Loved, Bob Marley.
Invitarme a dar esta información acerca de Culinary Awards. Estoy atenta.
Muchas gracias, Claudia. ¿Cómo estás? Te saluda Mónica. Fíjate que precisamente un evento que sin duda alguna pues fortalece la gastronomía de Los Cabos y no nada más de Los Cabos, ¿no? Sino también del pueblo mágico de Todos Santos y de Pescadero, justo es el Culinary Awards 2024. Platícanos, Claudia, por favor, ¿de qué se trata este evento?
Sí, mira, este es el quinto año que se hace Culinary Awards. Culinary Awards reconoce lo mejor de la gastronomía en Los Cabos y estas zonas tan cercanas que son realmente parte de Los Cabos, como Todos Santos, El Pescadero, y este año se inscribieron dos restaurantes del Triunfo también. Entonces, ¿en qué consiste Culinary Awards? Son dos tipos de categorías en las que se puede participar. Una, que es en votación de público, que esto se hace a través de las plataformas digitales que conocemos, y la otra es votación o evaluación de jurado. Tenemos 78 jueces que han estado evaluando desde el mes de junio los restaurantes, son 78, y hasta ahorita tenemos un 19% de evaluaciones completadas a los 152 restaurantes que están participando.
Claudia, tengo una duda. Mencionas el asunto este de que se puede votar por plataforma, ¿no?
Correcto.
¿Cómo podemos nosotros votar por un platillo? ¿Es por platillos o por restaurante?
Es por restaurante y pueden votar a través de Culinary Awards. En Instagram y en Facebook están las ligas que te dirigen al sitio web donde están los restaurantes, todos los restaurantes participantes. Ahí tú puedes elegir los restaurantes que son tus favoritos y votar por ellos.
Bien. Ahora, Claudia, ¿qué es lo que se califica específicamente?
Ok, pues realmente es un proceso donde se califica todo. La ambientación, el servicio, los platillos. Realmente, si nos ponemos a pensar, todos somos mystery shoppers. Todos cuando vamos a algún restaurante, aunque no seamos jueces asignados, pues nos quedamos con una percepción y con una experiencia de la comida.
Sí, claro.
Entonces, eso es lo que queremos promover, que al final todos somos mystery shoppers, aunque no seamos un juez asignado. Que los restaurantes también comprendan que en cada comensal, en cada cliente que llega, tienen que ver la cara de un juez que se va a llevar una evaluación de sus restaurantes, una reseña. Y eso lo vemos porque pues se puede derivar en esta promoción de boca en boca. ¿Cuántas veces nos decimos, sabes qué, fui a tal restaurante, delicioso, me encantó por esto? Uh-huh. Entonces, de eso se trata. Recordarnos estos básicos de la gastronomía realmente.
Un factor importante, Claudia, creo que es el servicio. Es fundamental porque muchas veces puede uno ir a un restaurante donde la comida es muy rica, pero a veces el servicio deja que desear y entonces uno sale del restaurante con mal sabor de boca, no por los platillos, sino por el servicio. Y a veces pasa que en algunos restaurantes pues le dan privilegio en la atención a turistas y a las personas locales, pues así como que no tanto. ¿Qué pasa con esto?
Fíjate qué buena tu pregunta, porque aquí yo creo que realmente Culinary Awards tiene de alguna manera una gran oportunidad para acortar que no exista esta parte, porque mira, nosotros nos hemos dado cuenta que al final todos los restaurantes les gusta que vaya la gente local, o sea, todos los restaurantes están preparados para recibir a la gente local, porque si recordamos bien, bueno, aunque nuestra temporada alta es muy larga, aún así hay dos o tres meses que son complicados por el calor, porque la gente prefiere quedarse en sus lugares de origen porque tienen mejor clima. Entonces, al final los restaurantes saben la importancia de la comunidad local. Entonces me parece que a través de esta plataforma tan local como Culinary Awards, donde pues los que tenemos muchos años viviendo aquí realmente conocemos prácticamente los restaurantes que están funcionando, o tenemos amigos que trabajan en esos restaurantes. O sea, realmente, si recuerdas, en Los Cabos existen muchos eventos gastronómicos, muchos eventos donde el restaurante invita a un chef de otro restaurante a cocinar con ellos. O sea, ya se da ese tipo de camaradería. Entonces, yo creo que es muy importante Culinary Awards en cuanto a la promoción a nivel local, con la gente local, en cuanto a promoción de los restaurantes para la gente local, para ayudar a que eso no exista o pues exista lo menos posible.
Por supuesto, y como bien lo menciona, ¿no? Garantizar y mantener un servicio excelente con platillos de alta calidad es muy, muy importante, y sobre todo que haga la diferencia superando las expectativas de los comensales y mostrando la diversidad gastronómica. Pues todo esto es una maravilla. Claudia del Pino, socio fundador de Culinary Awards, te agradecemos muchísimo por esta entrevista.
Un placer y gracias por la llamada. Seguiremos más adelante informándoles. Nada más para cerrar, ahorita llevamos 45,485 votos.
Ajá,
en menos de un mes de votaciones. El año pasado tuvimos 34,540 en todo el año. O sea que este año ya superamos el año pasado y eso habla de una efervescencia y de un entusiasmo en la gastronomía por participar y por ser votados.
Por supuesto.
Maravilloso.
Por supuesto que sí.
Qué bueno que estén con este éxito, Claudia del Pino. Muchísimas gracias y estamos en contacto para una siguiente entrevista para ver luego cómo les fue.
Perfecto. Gracias a ustedes.
Gracias, Claudia.
Buenos días.
Un abrazo. Igual. Bye bye.
Al Cabo Noticias.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos. Es
para últimos días para comprar bueno, bonito y baratón en Woolworth. Hasta el lunes 29. Aprovecha el 3x2 en todos los cuadernos de todas las marcas. Y hasta 50% de descuento más 30 adicional sobre lo ya rebajado en ropa para toda la familia. Woolworth es
para ti. Vives en Los Cabos y necesitas trabajo. El Servicio Nacional de Empleo, en conjunto con el Ayuntamiento de Los Cabos, te invita a participar en la Feria Nacional de Empleo de la Juventud. Una feria de empleo pensada para ti, con más de 800 vacantes de trabajo adaptadas a tus necesidades. Este viernes 2 de agosto te esperamos en Mi Plaza Los Cabos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en Avenida Leona Vicario, Colonia El Caribe. Aprovecha esta oportunidad. Recuerda que en Baja California Sur, la chamba nos une.
Esta campaña con tu voto demostramos muchas cosas. Aunque por años intentaron dividirnos, a las y los mexicanos nos une la lucha y el anhelo de un país mejor. Los malos gobiernos no son para siempre, ni son invencibles, porque México no es de una sola persona, ni de unos cuantos. México es de todos. Gracias a tu voto, el país recordó que los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar.
Toyota Los Cabos presenta este viernes 2 de agosto
un terremoto musical sacudirá a Los Cabos.
No te pierdas el Rock en Español Tour 2024. Comprende, este es el final. Con las grandes figuras del género cantando en vivo en un mismo escenario. Fusionando todos sus éxitos. Una experiencia única.
Yo soy Chava Drago, la voz de Coda.
Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Mauricio Clavería.
Hola, yo soy Kenny.
Hola, ¿cómo están? Soy Bola Domene.
Hola, soy David López Chirino.
Yo soy Jorge Guevara.
Para los amantes del rock en español, Toyota Los Cabos presenta viernes 2 de agosto, Pabellón Cultural de la República. Boletos disponibles ya en Show Ticket. Cabo Mil Radio 96.3. La estación oficial de lo mejor del rock en español, Tour 2024.
El rey de los corridos tumbados llega a Los Cabos.
Las con tanta dulzura,
Natanael Cano.
Tumbado Tour 2024.
Sábado 27 de julio, Plaza San Lucas, junto a Walmart. Venta de boletos en Hotel Barrio y en xticket.mx.
Regresan las 96 horas de locura de Nissan Los Cabos. Del 26 al 29 de julio, estrena tu nuevo Nissan 2024 con 2 años de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura y bonos de hasta 55,000 pesos. ¿Qué estás esperando? El tiempo se agota. Visita tu agencia Nissan, Boulevard San José, zona Fonatur, en San José del Cabo. 624-142-1666. 96 horas de locura de Nissan Los Cabos.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias. Al Cabo Noticias. La revista del ocio.
En el marco de la celebración de las fiestas de San Ignacio allá en el Pueblo Mágico de Todos Santos, que continúan, bueno, pues va a haber otros eventos, unos muy importantes también. Uno es de pesca de orilla. Es un evento deportivo.
Así es.
Pescadoría. Y para ello, pues tenemos en la línea a Quirino Cota, quien forma parte muy importante de la organización de este evento. Muy buenos días, Quirino Cota.
Hola, Quirino.
Muy buenos días. Muy buenos días. Es un honor, un placer poder estar con ustedes en el aire y poder platicar un poquito de este evento que es tan trascendental en la historia del pueblo mágico de Constantes. A sus órdenes.
¿Cuántos años, Quirino, lleva realizándose este torneo de pesca de orilla?
Pues ahorita ya se está llevando a cabo el 16º aniversario de fundación de este programa, de este festival del mango en Todos Santos.
¿Qué categorías existen en este torneo?
Bueno, hay adultos e infantil, que es lo que para mí, en mi punto de vista, pues es algo muy, muy, muy importante, el que se le brinde espacio a los niños, podamos acercarlos a este deporte que es tan lindo y que yo pues lo practico, yo creo que desde los 8 años.
Ah, muy bien. Es decir que solo hay 2 categorías, nada más infantil y adulto.
Así es, así es.
Quirino, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Oye,
Quirino, platícanos en qué consiste específicamente el torneo de pesca. ¿Qué es lo que va a pasar?
Ok. Hoy el torneo de pesca se abre a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces es pesca con caña y pesca de línea en mano. A pesar de que tengamos la suerte, todos los participantes, pues de capturar el pescado más grande y así por los primeros, segundos y terceros lugares, con premios pues muy atractivos, como cañas de pescar, dinero en efectivo, señuelos, carrete de línea de seda. Y pues algunos otros premios que lleven la intención de incentivar más la participación de la gente.
Claro, ¿todavía hay personas que se pueden inscribir? ¿Todavía están a tiempo, Quirino?
Sí, de hecho hasta a minutos antes de las 2 de la tarde, ahí en el campamento, ahí va a haber inscripciones.
¿Dónde está ubicado este campamento, Quirino?
Ok, es un campamento que se llama la Boca de las Tunas. Es una zona muy conocida y que siempre se ha distinguido precisamente por una zona arrecifal que hay ahí en el área, en donde pues siempre salen ejemplares buenos. Y pues ahí se escogió el lugar, aparte del acceso, que hay a una marisma y un estero seco donde se pueden estar carros. Y en fin, es un lugar ideal para y muy cercano al pueblo, sobre todo.
Muy bien. ¿Y tiene algún costo este evento, Quirino?
Sí, hay un costo de 150 pesos por persona.
Ah, muy bien.
Y eso pues con el fin de recaudar fondos para cubrir los gastos y precisamente para la bolsa de premios.
Claro.
Entonces es la idea y pues el que lleguen a quedar excedentes para precisamente ir ya acumulando para el próximo año.
Perfecto. Este evento se va a realizar el día de mañana, ¿verdad?
Mañana, domingo 28.
Mañana. Oye, y finalmente, Quirino, todos los años sabemos que le dan honor a alguna persona reconocida de la comunidad para que el torneo de pesca lleve su nombre. Y este año tengo entendido que te la dieron a ti, ¿así es?
Así es, efectivamente.
Pues, ¿cómo te sientes?
Pues mira, me siento muy contento, muy, 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 muy contento por esta distinción. Como te digo, parece ser que no han pasado en la oscuridad tantos años y tantas historias y tantos momentos de playa, convivencia sana con los vecinos, amigos, familiares aquí de toda la zona de Todos Santos.
Claro.
Entonces, pues hoy me eligieron y me siento muy contento. Y más que eso, porque el evento siga llevándose, este evento que ya es trascendental, que ya es histórico, que ya es algo que va a seguir y que ojalá y que cada vez pueda seguir siendo más efectivo y que se pueda seguir incentivando los torneos infantiles. Yo voy a eso.
Por supuesto.
A que los niños cada vez los podamos llevar, y he platicado con gente inquieta ahí del pueblo, de decir, pudiéramos hacer eventos cada mes de perdida con niños, no le dan que los papás les lanzaran la línea, pero que ellos estuvieran con la línea y si les jalaran pescado, les jalaran su mano y de esa manera irles ya sembrando la semilla.
Claro, serían unas muy muy lindas experiencias y sobre todo pues compartir y convivir en familia. Eso es muy importante. Quirino Cota, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio.
Es un placer, ha sido un placer y qué bueno que los felicito a ustedes por brindar un espacio a esto y que se siga haciendo público y que se siga reconociendo. Muchísimas gracias a ustedes, un honor, una distinción, y por ahí los esperamos mañana a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde para la premiación. Esperemos que salga por ahí el pescado más grande.
Que haya muchos premios. Muchísimas gracias, Quirino Cota.
Mucho éxito.
Buenos días.
Un placer. Buenos días.
Gracias.
Y bueno, pues seguimos con este tema de las fiestas.
Las fiestas patronales de San Ignacio, así es.
Y para ello tenemos pues otro invitado.
Otro invitado. Vamos a platicar con Miguel Ángel León. Él es representante de Cabalgantes Unidos en Todos Santos, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues también ahorita acabamos de platicar con Quirino acerca del torneo de pesca de orilla, pero también hay otro evento que es la famosísima cabalgata que se hace cada año por allá en el Pueblo Mágico de Todos Santos. Queremos saber más acerca de este evento. Miguel, platícanos, por favor.
Claro que sí, mire, pues para el día de mañana tenemos ya la edición número 12 de la tradicional cabalgata, en honor al santo patrono aquí de San Ignacio, del barrio San Ignacio, perdón, y pues desde luego en el marco ahí del Festival del Mango, pues empezamos jugando, como decimos por acá, ¿no? Y ya llevamos 12 cabalgatas.
¿En qué consiste específicamente esta cabalgata, Miguel?
Pues mire, esta cabalgata es más que nada, es pues un evento, una convivencia, familiar, podemos llamarle. La verdad que hemos la cultura del caballo ha crecido mucho aquí en nuestras comunidades y queremos que estas tradiciones perduren.
Qué bonito, y qué bonito montar a caballo, sobre todo. Oye, Miguel Ángel, platícanos el punto de partida, ¿cuál va a ser y a qué hora?
Bien, estamos citando a las 10 de la mañana justo en el entronque de la que va a la presa Santa Inés, para de ahí iniciar el recorrido por el antiguo camino a la paz, mejor conocido aquí localmente como el camino del Quinto, para llegar a la capilla de San Ignacio más o menos a la 1 de la tarde. Ahí nos recibe el padre y de ahí nos vamos aquí a una huerta aquí muy cerca también, para un pequeño refrigerio que hemos preparado para los cabalgantes.
¿Cuánto dura este recorrido?
En promedio, Mónica,
aproximadamente, sí.
Aproximadamente son 3 horas.
Ah, es un buen tiempo.
Pues sí.
Sí, cabalgando 3 horas, sí, no se dice.
Se dice fácil, pero no se requiere de un gran esfuerzo, por supuesto.
Claro que sí.
¿Quiénes pueden participar, Miguel Ángel?
Aquí hacemos una invitación extensiva. Ahorita, pues siempre nos ha acompañado gente de algunas otras delegaciones aquí del municipio de La Paz. Gente de La Paz también nos acompaña y gente de Los Cabos. Y pues sobre todo es más gente local de aquí de la delegación de Pescadero y de la delegación de Todos Santos.
¿Y cuántas personas esperan más o menos para la cabalgata?
Mire, pues igual hay que ver las condiciones del clima, pues sabemos que siento un poquito el calorcito. Uh-huh. En promedio, en este evento nos están acompañando entre 150 y 200 jinetes.
Ah, no, pues siempre sí es una cantidad considerable de personas. ¿A qué hora comienzan?
Iniciamos a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, y con las recomendaciones de su bloqueador y, ¿no?, y que vayan bien hidratados y todo lo demás por el tema, porque es una hora el calor ya está...
¿Y son 3 horas?
Ya está fuerte, ya, sí, y son 3 horas además. Perfecto. Miguel Ángel, te agradecemos mucho habernos tomado la llamada.
No, al contrario, Mónica, quiero darle las gracias a todos ustedes, por supuesto, a Grupo Salas, a Caumil, que siempre nos están acompañando en los diferentes eventos.
Gracias a ti y, por supuesto, que mucho éxito.
Gracias. Saludos.
Muy
gracias.
Buen día, buen fin de semana y que tengan mucho éxito con la cabalgata. Buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, pues creo que llegó la hora de decir adiós.
Nos vamos, pero yo no me quiero ir.
Pero ya entonces, es hora de irnos.
¿Qué hacemos?
No, ya es hora de irnos. Lamentablemente, pues esto ya se terminó.
Ya se terminó.
Pero los esperamos el próximo sábado.
Por supuesto, con mucha más información. Además, a continuación, las mejores 15 canciones de cada año, de cada década. Hoy será del año 1985, décadas con Jesús Hernández. Así es que no le cambies, estás escuchando Cabo Mil Radio.
Mónica Ramírez, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Que tengas un lindo fin de semana.
Radio Escuchas, quien haya estado por ahí, del otro lado de este micrófono, les agradecemos mucho el favor
en su casa
de su
o donde hayan estado.
Sí, en el auto, en su casa, en el gimnasio, en donde sea. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana en Al Cabo es Sábado, Noticias.
Esto fue Al Cabo Noticias. El fin de semana relajado de la información.
Sábado, 9 de la mañana.
En Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.
En Sábado.
¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? ¿Es necesario que en el Poder Judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces? Participa en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al Poder Judicial.
Y cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación en monedero en todos los jabones Palmolive Naturals. Del 26 al 29 de julio.
Ven a la gran venta de liquidación en Suburbia. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional a lo ya rebajado en telefonía. Llévate un Samsung Galaxy S24 de 256 GB de 20,999 a solo 10,049 pesos. Y hasta 12 meses sin intereses. Redescubre Suburbia y sorpréndete. Válido del 26 al 28 de julio 2024. Consulta términos y condiciones en tienda.
Coca-Cola y Marvel se unen para lanzar una edición limitada con todos tus personajes favoritos de Marvel. Comprando 2 Coca-Cola de 600 mililitros más 10 pesos, llévate uno de los 10 pines coleccionables. Colecciónalos todos y crea tu propio universo Marvel. ¡Hazlo rápido! Estos coleccionables no durarán mucho. Promoción válida para mayores de 16 años. Vigencia del 1 de julio al 31 de agosto o hasta agotar existencias. Consulta más información en www.coca-mediocola.com.mx. Hidrátate diariamente.
Que un examen no trunque tus sueños. Ven a UNIDEP y conoce las licenciaturas que tenemos para ti. En UNIDEP puedes estudiar licenciaturas administrativas, sociales, salud y las nuevas carreras de ciencias.